Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a aprovechar el tema que precisamente habla de la gloria de Dios. Poder entender la gloria de Dios. Pero la enseñanza se llama, reflejemos en nosotros la gloria de Dios. Recordemos que Dios hizo al hombre, como dice, a su imagen y semejanza. A la imagen y semejanza de Él. La gloria de Dios, Dios de alguna manera la otorga al hombre. Lo único es que no se ve en los hombres. Y para eso necesitamos ser partícipes de la gloria de Dios mediante su Hijo Jesucristo. Esto es maravilloso, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Primera de Crónicas, capítulo 29 y versículo 11. Amén. Dice así la palabra del Señor: tuya es, oh Jehová, la magnificencia. ¿Y qué más? El poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, aleluya. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres las riquezas y la gloria. Proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud que agrada por eso, yo con rectitud en mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora, aquí, ahora ha dado para ti espontáneamente Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres. Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Este pasaje muestra el reconocimiento de los valores excelsos de un Dios soberano, de un Dios todopoderoso. Pero ¿quién lo dijo? Y esto es importante, ¿quién lo dijo? Quizás alguien que no tenga nada, que no sea poseedor de nada, pues le es fácil reconocer la grandeza de un Dios. Pero aquí estamos hablando del rey David. Este rey que conquistó naciones, este rey que tuvo victoria tras victoria, este rey que había recibido riquezas y había hecho cosas maravillosas, este rey que era amado en el pueblo y admirado en el pueblo. Estamos hablando del rey de Israel, estamos hablando de aquel hombre que tenía grandeza y poder, y él, a pesar de su grandeza, está reconociendo que hay alguien arriba de él. Esto es maravilloso. Normalmente, cuando el hombre cree tener algo, solo tiene un poquito, unos centavos más que otro, o quizás tiene un título, o quizás un reconocimiento humano, quizás un título noble o lo que sea, inmediatamente deja reconocer a Dios. Cuando el hombre llega a entender la plenitud de la grandeza de Dios en la humanidad, en el universo y en él mismo, ahí tiene la victoria. El hecho de reconocer la grandeza de Dios es maravillosa. Hablemos de la gloria de Dios. Cuando la palabra nos habla de esa gloria maravillosa, cuando dice gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres, esto es por la buena voluntad de Dios. Estamos hablando de que Dios tiene el poder absoluto y está arriba de todas las cosas. Estamos hablando de un Dios, hermanos, excelso, que arriba de Él no hay nadie, que tiene el principio de la historia del universo y tiene el fin de la historia del universo, porque Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Y Él tiene tu historia también, y Él tiene mi historia. Amén, hermano. Dice la palabra del Señor que Él nos conoció en el vientre de nuestra madre. Ahí puso Dios sus ojos. Ahí Dios vio ese embrión, ese feto. Ahí lo vio y decidió acerca de tu vida. Hermanos, cuando uno empieza a meditar en estas acciones tan hermosas, en estas experiencias, en estos hechos tan maravillosos, empieza cada vida a decir algo: ¿y quiénes somos nosotros? ¿Para qué un Dios tan grande, que un Dios tan maravilloso sea capaz de poner e inclinar su oído a nosotros? Aquí aquí David está exponiendo algo y está diciendo algo tan especial. Dice que somos, ¿qué dice? Extranjeros. ¿Y qué dice, hermanos? Y advenedizos. Hermanos, nada de lo que tenemos es nuestro. Los antiguos, en aquellas culturas, ¿qué? Egipcias, en aquellas culturas mayas, en algunas culturas antiguas, enterraban a sus muertos con, ¿qué? Con herramienta, ¿con qué? Con sus tesoros, con sus armas. Y ahí, hermano, hasta comida le ponían. Hermanos, sin saber que nada tenemos, con nada venimos al mundo y nada nos vamos a llevar. Entonces, ¿qué somos? Extranjeros, simplemente. Somos aves de paso en este mundo, pero Dios persiste por todas las edades. Ahora, la gloria de Dios es la gloria de Dios. Y Satanás pretendió quitarle la gloria a Dios, arrebatarle la gloria a Dios, y se olvidó por un momento que era un ser creado y que Dios lo había creado a él. Hermanos, esto es la peor torpeza, la peor estupidez que pudo pasar en la cabeza de un ser que era maravillosamente inteligente y que tenía virtudes maravillosas que al final fueron otorgadas por Dios. La soberbia de su corazón, el creerse más que Dios, eso se llama soberbia, el querer ser más grande que alguien, estableció precisamente en Satanás los principios que más tarde vendrían a su destrucción. La gloria de Dios se manifestó, y en el momento en que la gloria de Dios se manifestó, largo le dice, y dice que bota a Satanás. En este momento ya era Satanás y sus ángeles, y los mandaron a los abismos. Esa es la gloria de Dios. Dios mostró su gloria. La gloria de Dios, quisiera explicar lo que es la gloria de Dios, porque se menciona en muchos pasajes, y nosotros debemos de entender cuál es la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermanos, es un concepto quizás utilizado en el judaísmo, quizás utilizado aún en el cristianismo, para hacer algo exponencial de lo que es la obra, lo que es Él en sí. Y habla de la fama de Dios, el poder de Dios, el renombre de Dios, el honor de Dios, la majestad de Dios, al hablar de la gloria de Dios. Cada vez que nosotros en la palabra podamos escuchar o leer esta frase, la gloria de Dios se ha manifestado. Esto quiere decir la presencia de Dios. Y ante la presencia de Dios, todo hombre, todo ser creado, debe de postrarse, porque Él es Dios. Muchos de nosotros actuamos quizás en una forma incorrecta, porque no podemos entender la dimensión de la omnipresencia de Dios, de la omnisciencia de Dios. Él está en todos lados, Él ve todas las cosas, Él conoce tu corazón. Aquí David está diciendo que Él conoce lo profundo de tu corazón, de manera de que no puedes ocultar. La ignorancia del hombre hace pensar que Dios no te ve en lo más oculto de tu ser, en lo más oculto de tus actividades, en lo más oculto de tus perversidades, ahí está Dios. David tiene que declarar algo. Y dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si Dios está en todos lados, es omnipresente. Si estoy arriba en el cielo, ahí estás tú. Si estás aquí en la tierra, ahí estás tú. En las profundidades, ahí estás tú. Y si aún fuera al infierno, ahí estás tú. No podemos huir de la presencia de Dios. El hombre que no reconoce entonces la presencia de Dios no puede darle gloria a Dios. Al hablar de esto, hermanos, quisiera hacer notar el centro principal de la enseñanza. Y lo dice el título, reflejemos en nosotros la gloria de Dios. ¿Cómo voy a reflejar la gloria de Dios? Por un momento, tratemos de entender la gloria de Dios. ¿Cómo yo, en una forma personal, yo como ser humano, yo como ser creado, estoy reconociendo la gloria de Dios? Esto, hermanos, es un misterio maravilloso. Porque la gloria de Dios no la manifestamos a través de una adoración, de algunas palabras que se puedan decir. Tú puedes adorar muy bonito, puedes hablar lenguas maravillosas, puedes profetizar y decir muchas cosas que quizás puedan tocar el corazón. Quizás puedas hacer muchas cosas, mi querido hermano. Pero entender la gloria de Dios no es eso. Es simplemente usar dones que obviamente Dios los da. Al hablar de la gloria de Dios, ¿cómo tú puedes reflejar la gloria de Dios en tu vida? Hermanos, el pecado dejó marcado al hombre. Nosotros llevamos en toda nuestra estructura material, espiritual, moral, sentimental, la huella del pecado. Y la huella del pecado está tatuada en nuestros mismos, en nuestras mismas entrañas, en nuestra misma genética. Y el pecado significa no hacer la voluntad de Dios. El pecado significa apartarme de lo que Dios ha establecido por principio, norma, no necesariamente por simples definiciones o filosofías. Hablemos entonces de esto. ¿Cómo puedo demostrar yo que de verdad le doy la gloria a Dios? No es elevando mis manos, hay que hacerlo, por supuesto. No es solo elevando mis manos. En la religión se dicen cosas tan absurdas. Mi papaito lindo y papito y qué sé yo, y sos mi lindo y qué lindo eres mi señor y qué sé yo. Miren, hermanos, de verdad, Dios está viendo tu corazón. Y sabe que muchas de esas palabras son vanas e hipócritas. Son cosas que Dios jamás se va a tragar. La religión nos hace sentir a nosotros importantes ante los demás porque pareciera que nuestra alabanza se elevara en algo sublime delante de Dios. Pero yo te quiero decir algo diferente. Yo quiero que logremos entender cómo yo puedo reflejar la gloria de Dios en mí. Yo creo que esto es vital, porque esto ya es espiritual. Amén. Yo puedo aprenderme salmos, yo puedo aprenderme proverbios, yo puedo aprenderme la Biblia entera. De hecho, los escribas en el tiempo de Jesús, estamos hablando de hombres que se sabían de memoria la Torá, que se sabían de memoria el Pentateuco, que podían trasladarlo de la cabeza al papel. Y lo sabían de memoria, sin olvidar tildes, sin olvidar jotas y la ortografía que se podía dar. Ellos lo sabían de memoria, pero no le daban la gloria a Dios. Mire, aquí es donde comienza el análisis que quiero hacer esta mañana. Podemos decir palabras muy bonitas. Podemos convencer quizás como políticos a la gente. Porque los políticos convencen, hermano. Despiertan admiración hacia ellos mismos y convencen a las masas. Pero jamás Dios va a ser burlado. Dios conoce lo profundo de tu corazón. Dios sabe lo que hay allí, cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus intenciones, por qué procedes de esta u otra manera. Quiero que me logres entender, mi hermano, que no se trata entonces de una superficialidad religiosa. No se trata de que yo porte una Biblia y que aparente una piedad que no tengo. No se trata entonces, hermanos, como aquellos sacerdotes, aquellos doctores de la ley, aquellos hombres que estaban, aquellos fariseos que se paraban en una esquina y oraban ahí en la esquina para que los vieran. No se trata de aquellos que mostraban las filactelias y todos aquellos versículos que tenían amarrados a la cabeza, amarrados a los brazos y amarrados a todos lados. No se trataba de que tuvieran unas vestiduras blancas como las tenían. No se trata absolutamente de ese tipo de prácticas religiosas que a Dios en un momento dado le hastiaron de su pueblo Israel. Dios quiere llegar a algo más, a la sinceridad del corazón. Reflejemos en nosotros la gloria de Dios. Quiero que quede bien claro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo reflejar la gloria de Dios? Es obedeciéndolo. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir obedecer a Dios? ¿Ah? Obedecer su palabra. Amén, hermano. Padre de familia, si tu hijo es obediente, si tu hijo es sabio, si tu hijo es entendido, si tu hijo es inteligente, si tu hijo toma buenas decisiones, si tu hijo ha recibido la instrucción de tu parte y él, atendiendo a tu instrucción, hace lo que tú le dices, ¿cómo te sientes con tu hijo? ¿Ah? Este es mi hijo y me honra. Amén, hermano. ¿Pero de qué sirve que venga tu hijo? Ay, papayito lindo, y qué sé yo. O viene con su madre el 10 de mayo y le trae un par de flores que le hizo gavetazo al papá para comprárselas. ¿Cómo es posible que creamos entonces que podemos estar en la voluntad de Dios, agradando a Dios, que estemos realmente identificados con la gloria de Dios, si nuestra vida está llena de incongruencias? No coincidimos. Y esto, hermanos, es algo que se da en la práctica de iglesia. Porque aquí estamos en la iglesia y aparentamos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos ponemos una máscara de hipócritas, porque hipócritas son unas máscaras que usaban los artistas antiguos. Eran unas máscaras que se usaban acá, que usan todavía en las obras de teatro, las cuales muestran una sonrisa, una tristeza, pero no son ellos. Esta máscara se la ponían, hicieron una de alegría, entonces se mostraban como que alegres, aunque por dentro no estuvieran alegres. Luego se cambiaban otra máscara y se ponían una de tristeza. Dentro de la iglesia, muchos cargamos una máscara de hombres y mujeres de Dios, con una apariencia de piedad, pero sin hacer la voluntad de Dios. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios prefiere que tú muestres lo que eres y que en su momento puedas cambiar la estructura de tu vida y que des evidencia de la obra que Dios ha hecho en ti. Eso es darle la gloria a Dios. La palabra nos habla claramente y dice, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Eso le dijo precisamente el profeta al rey Saúl. Porque Saúl quería dar sacrificios a Dios. Pero le dice, no, si lo que Dios quiere es que tú le obedezcas, el obedecer es mejor que los sacrificios y el poner atención mejor que los holocaustos. Amén. Preferimos un hijo que aunque no sea rico, que no sea intelectual, pero que sea obediente. Amén. ¿Cómo podemos honrar a un padre? ¿Cómo podemos honrar a una madre? Obedeciendo los principios que hemos aprendido de nuestros padres. ¿Y cómo podemos honrar a Dios? ¿Cómo podemos darle la verdadera gloria a Dios cuando obedecemos su palabra? Porque el pacto que Dios ha hecho con el hombre lo ha trasladado a su palabra y nos ha enseñado que el que no hace su voluntad no podrá estar con él en la eternidad, aunque cante bonito. No son los privilegios, no es estar en un coro, no es estar en una actividad, no es ser diácono, no es ser pastor, no es tener cualquier actividad o privilegio dentro de la iglesia. Es hacer la voluntad la que va a dar la verdadera gloria a Dios. El ser portador de la gloria de Dios es ser portador de su imagen. Amén, hermano. En ti se tiene que revelar, evidenciar a Cristo, porque Cristo es la manifestación viva de Dios. Cristo es Dios hecho hombre. Y Jesús se ha puesto delante de los hombres como una muestra. Así como soy, así tienen que ser ustedes. Así como yo me comporté, ese es el comportamiento que quiere Dios. Porque Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Amén. Cuando Jesús estaba en aquel momento glorioso de aquel bautismo, en el cual, hermanos, Jesús había traído ya una trayectoria conforme al conocimiento de Dios. A los 12, 13 años Jesús ya estaba, ya había aprendido, ya había discernido muchas de las cosas espirituales. Cuando le dice a sus padres, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Jesús pudo entender esto y esa trayectoria de vida siguió en un proceso maravilloso hasta aquel momento de humillación y de sujeción cuando Cristo desciende a las mismas aguas bautismales en el Jordán. Cuando Dios ve aquella obediencia, aquella manifestación viva de su propia voluntad, desciende una voz del cielo y la manifestación plena de la Deidad de Dios. Y se manifiesta a Dios y le dice, este es mi Hijo amado, en el cual, eso es darle la gloria a Dios. ¿Me entienden, hermano? Dejémonos de hipocresías. Podemos hacer muchas obras de caridad por hacernos fama a nosotros. Hay que hacer obras de caridad. Podemos tener muchos privilegios. Está bien tener privilegios, pero ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás honrando a Dios con tu vida? El que logra entender esto, hermanos, y con esa, esto es algo importante, yo voy a alabar a Dios entonces, en la plenitud del gozo que llevo dentro de mi corazón, con una forma, en una forma absoluta, sabiendo que nuestro destino es su plan. Amén, hermano. Y esto es importante, ¿por qué? Porque entonces yo voy a recibir quizás, o voy a pasar situaciones adversas, voy a pasar situaciones en las cuales quizás no logro entender intelectualmente, emocionalmente, muchas de mis pruebas, pero yo digo, Dios es soberano. Él hace lo que quiere, y Él hará con mi vida de acuerdo a su voluntad, y yo acepto lo que Él dice. Eso es honrar a Dios. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Venimos a la iglesia, hemos tomado decisiones quizás de bautismo y esto y el otro, pero cuando estamos ante la adversidad empezamos a maldecir todas las cosas, a externar cosas que no agradan a Dios, a hablar mal de Dios. Vamos con el carnicero, es que fíjense que en la iglesia me hicieron una injusticia. Es que mire que ahí un diácono me trató mal, y vamos con el panadero, y vamos con todos, y vamos proliferando odio en lugar de bendición. Vamos diciendo, Dios no ha hecho nada en la iglesia. Vamos diciendo que Dios no gobierna la iglesia. Vamos diciéndole al mundo que estamos mal dentro de la misma obra que Dios ha iniciado. Eso quiere decir que no reconocemos la grandeza de Dios. Van a venir pruebas a tu vida. Así como vienen a la mía, vienen a todos y cada uno de nosotros las pruebas. Las pruebas se van a evidenciar. Y cuando viene la prueba, es cuando sale lo que hay en tu corazón. Cuando tú manifiestas, a pesar de la prueba, a pesar del dolor, a pesar de la experiencia complicada de tu vida, y tú puedes decir con todo tu corazón, quizás a solas en tu dormitorio, quizás donde nadie te esté viendo, y puedas decir, ¡aleluya, gloria a Dios! Gracias, Dios mío. No entiendo esta enfermedad, pero yo sé que tú estás detrás de todo esto. Yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres poderoso. Yo sé que tú puedes sacarme de esto, pero yo voy a aceptar hasta el momento en que tú decidas que el propósito tuyo fue cumplido en mi vida. ¿Es difícil, hermano? Sí. Es que tenemos que confiar en la gente. En esta forma absoluta de creer en el plan de Dios para nosotros ahora. Cuando viene el Señor Jesús y va a resucitar a Lázaro, Y le dice, ¿no te he dicho que si cree que este hombre va a resucitar? Le dice, y las mujeres, Marta, María, le dicen, sí, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar allá en el día, allá donde resucite todo. Momento, Marta, momento, María, esta resurrección va a ser hoy, amén. Cuando Dios habla, el hombre calle, porque cuando Dios habla, hace su voluntad. Y yo tengo intenciones para vosotros, dice la palabra, y tengo pensamientos para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Yo tengo que aceptar entonces la soberanía de Dios en mi vida. Quizás pareciera injusto, hay muchas cosas que parecen injustas, la muerte de un familiar, el luto, el dolor. Pero si era tan pequeño, ¿qué hizo y por qué murió? Es que es la voluntad de Dios. ¿Por qué me quitó lo que yo más quería? Es que Dios quiere probar tu amor hacia Él. Un día, Dios le dice a un profeta, mira, te voy a quitar el placer de tu vida, de tus ojos, la admiración de tus ojos, y le quita a la mujer. Y te voy a decir algo, le dice Dios, no vayas a llorar ni vayas a decir nada. Ahí estamos. Al regresar a mi casa, me encontré que mi mujer había muerto. Puse atención a lo que Dios me dijo y callé y no lloré. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, son cosas que parecen inconcebibles a los derechos humanos, a los derechos de los hombres, a la soberanía robada del hombre a través de Satanás a Dios. Cuando nosotros logramos entender esto, hermanos, la soberanía de Dios sobre nuestra vida, viene una sensación muy especial de paz. Sí, Señor, esta es tu voluntad. Hay armonía y hay felicidad a pesar de las circunstancias adversas. Hay una conformidad, hay una aceptación total de su voluntad mientras viva en este mundo. ¿Y esto qué me da? Un relax. Descanso en el Señor. Tengo paz en Él. Mañana, Dios tiene algo mejor para mí. Dios me está preparando. Dios quiere algo mejor. Quiere que entienda alguna cosa. Cuando entramos en esa aceptación, llega paz al corazón. Y entendemos lo pequeño que somos. Cuando estamos en esta línea, vamos a ver la gloria de Dios. Cuando Jesús resucita a Lázaro, le dice a las mujeres, no te he dicho que si creyereis, verás. ¿Qué? La gloria de Dios. Amén, hermano. Ahora, ¿por qué no vemos la gloria de Dios? Porque no le creemos a Dios. Porque el mundo nos ha metido que Dios es un Dios malo. ¿Cómo es posible que un Dios sea bueno y hayan niños inválidos? ¿Cómo es posible que hayan niños con leucemia? ¿Cómo es posible que hayan guerras? ¿Cómo es posible que haya muerte de inocentes? ¿Cómo es posible que hayan muertes de esta manera? ¿Cómo es posible que haya tanta miseria y pobreza? Es que esto no es culpa de Dios, es culpa del hombre. El pecado entró al hombre y a través de eso se torció el plan que Dios había establecido. Dios ya sabía que iba a suceder. Sin embargo, el hombre cambió su mismo futuro y cayó en desgracia. Cuando no hay entonces ese temor, o más bien cuando existe ese temor, ese reconocimiento, también hay temor. Hay temor en nuestros corazones. Hay respeto. Y David habla de un temblor. ¿Por qué hacemos cosas malas? Porque no tememos a Dios. En el fondo, como que tal vez Dios no está viendo, entonces no es omnipotente, no es omnipresente. ¿Por qué hago esto y hago aquello? Porque en el fondo, nada, debe andar haciendo otras cosas Dios por ahí, ¿no? Y caemos en un irrespeto a Dios. Pero el temor y el temblor va de acuerdo al reconocimiento del poder y la autoridad de Dios. Ah, hermanos, yo recuerdo que mi mamá tenía un cincho de este tamaño, hermano. Mi mamá me amaba y me sigue amando hasta el día de hoy, pero su cincho era especial, hermano. Me daba unas cuereadas, hermanos, que palabra que... Y hasta se me hinchaba el pedacito, hermano, donde le pegaban los cueras. Yo nunca creí que fuera mala, pero sí me dolía, ¿no? ¿Y saben qué? Cuando estaba haciendo algo malo, dije, si me callo, dije... Ya sabía que venía el latigazo después. Y me abstenía de muchas cosas, porque tenía temor. Hermanos, cuando alguien sabe quién es papá, y hemos visto quizás, lo hemos visto actuar, tiene que entrar temor en nuestras vidas. Por eso cometemos errores. Sí, qué fácil es. Sí, salgo, dice la Patoja, salgo con mi vestido largo, con el uniforme largo de la casa. Le doy tres vueltas a salir a la falda. Y voy con la falda medio a la mitad. Y mi mamá no me vio. No hay temor. No hay respeto. Y eso hacemos igualmente con Dios. Cada uno de nosotros. Las patojas, las muchachas andan ahí con sus rush y todas sus menjurjes ahí para pintarse, alisarse, encogerse, ponerse uñas y todo lo que tú quieras. Y lo cargan en una bolsita escondida y la mamá no se da cuenta. Antes de llegar a la casa, ven cómo hacen. Hermanos, esto habla de que no respeta a su madre porque su madre no se da cuenta. Pero Dios sí lo ve todo. Y si tratamos de burlarnos de Dios, pues estamos negando su grandeza. Estamos negando la gloria de Dios en nuestra vida. Primera de Corintios, pero no sé, yo quiero que ustedes lean porque no me da tiempo a leer toda esta de nuevo. Porque si me quedo aquí en Crónicas, que es donde está exaltada la gloria de Dios a través de David. Pero quiero ir un poquito más. La gloria de Dios es la gloria de Dios. Y quiero que vayamos en 1 Corintios 15, versículo 40. Y oigan, la gloria de Dios es la gloria de Dios. La gloria del hombre es la gloria del hombre que Dios le quiso otorgar al hombre. Lo maravilloso es que Dios quiso otorgar también la gloria de Él en el hombre. Pero ¿cómo iba a manifestarse la gloria de Dios en el hombre? A través de hacer la voluntad de Dios, cada uno de nosotros. Aquí dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Amén. Y esto es bien importante que lo entendamos. Quizás el contexto de este pasaje dice otras muchas cosas más, otras doctrinas más. Pero lo que me interesa enfatizar en esto es, Dios tiene su gloria. Y le dio una gloria al hombre. Porque le dijo, tú vas a gobernar sobre las bestias. Tú vas a administrar mi creación. Le dio una gloria, amén. Le dio una honra. Le puso voluntad personal, le puso libre albedrío, le dio la capacidad de decidir. Es la gloria de Dios en el hombre. Ningún hombre, ningún otro animal es capaz de tener libre albedrío. Actúan instintivamente. El hombre actúa de acuerdo a una inteligencia, porque es la imagen de Dios. La imagen de Dios se pierde en el hombre, y en las manifestaciones humanas o carnales se pierde la gloria de Dios. Veamos entonces acá, dice, y otras las terrenales, una es la gloria del sol, hay gloria para el sol, y otra es la gloria de la luna. ¿Y cuál es la gloria del sol? Que ilumina por el día. ¿Y cuál es la gloria de la luna? Que ilumina por la noche. Otra la de las estrellas, que guía a los barcos en el mar y a los hombres en el desierto. Es la gloria de las estrellas. Pues la luz, dice, una estrella es diferente a otra. Tú eres diferente a otro ser humano también, pues una estrella es diferente a otra en gloria, así también. Y allí sigue la doctrina. ¿Qué es lo que quiero evidenciar? Dios te ha dado una gloria a ti. Y la gloria de Él te la dio a ti. ¿Pero qué pasó? La perdimos. Amén. ¿Y por qué la perdimos? Porque nuestras acciones no coinciden con el Espíritu de Dios. Dios entonces evidencia su voluntad a través de su palabra, nos muestra a través de los profetas, porque dice precisamente en Hebreos, y Dios se manifestó a través de profetas, a través de jueces, a través de todo, y mostró, trató de comunicarse con el hombre y el hombre no entendió, y entonces llegó al extremo que tuvo que venir Jesucristo mismo a evidenciar la gloria de Dios. La gloria de Dios vas a recuperarla en el momento que tú adoptes la imagen de Dios que fue plasmada en Jesucristo. Cuando tú seas como Jesucristo. Por eso dice que todos tenemos que llegar a la estatura, a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Hay un ejemplo, hay una muestra, hay alguien físico, material, que externó en su conducta la voluntad de Dios. Cuando nosotros llegamos a entender esto, la gloria de Dios va a regresar a nuestra vida. Hermanos, todo esto sucedió de una manera especial, y esto lo podemos leer precisamente, ¿cuál fue el error? Y vamos precisamente al libro de Romanos, es un pasaje que tiene unos misterios, hermanos, de lo más maravilloso, de los orígenes de la maldad y del pecado dentro del hombre, donde se origina la manifestación del pecado en el hombre. Romanos capítulo 1, y aquí habla de un Dios que se enojó con el hombre. Estoy leyendo Romanos 1:18. Se enojó con el hombre porque no lo pudo entender, no aceptó su poderío y su gloria. Y aquí vemos muchos aspectos que vamos a ver. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, desde arriba. Él está arriba, yo estoy abajo. Amén. Contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Es el no reconocer a Dios en su grandeza. Eso es la impiedad. Amén, hermano. Se puede hacer uso de esta palabra piedad o impiedad en aspectos quizás de quedar o hacer carisma con otro. Pero en este punto, la piedad está reflejada en la búsqueda de Dios, en el reconocimiento de un Dios grande. La impiedad, y esto es injusto, e injusticia, que dice de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque, y este es el asunto, hermano, el hombre es inconcebible para Dios, que viendo toda su creación, que viendo todo el efecto del poder de Dios en la naturaleza, en lo creado y en nosotros mismos, tengamos que decir, no, eso no lo hizo Dios, nacimos ahí de una explosión y de repente pues el Big Bang y de repente aparecieron moléculas, partículas y de repente, bueno, se unieron y formaron ojos y nariz y boca y etcétera. No, otro dice, no hombre, si la cosa es fácil, ahí estaba el mono y ahí pues, ahí estamos, ahí está mi tío y mi abuelo mono. Hermanos, de verdad, esa es la estupidez del hombre. El hombre se encierra en ignorancias, hermanos, que él mismo no logra poder dilucidar y permanecer en esa idea. Hermanos, y la idea de la evolución, la idea, hermanos, de esa idea de la evolución del hombre, eso ya los mismos hombres ya toparon en la ciencia. Ahora, hermanos, ese pobre Darwin, hermano, debe estar ahí llorando en la tumba, porque su teoría es un fracaso. Y son los mismos científicos que han demostrado que su teoría es un fracaso. El hombre entonces que no reconoce a Dios, dice aquí la palabra de Dios, porque yo quiero que lo lean después, hermano, no me da tiempo. Pues habiendo conocido la gloria de Dios, no le glorificaron como a Dios. Eso es, no le dieron la honra, no le dieron la alabanza, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Yo quiero que lean ustedes ese pasaje después, pero ¿qué es lo que sucedió después de que el hombre cambió la gloria de Dios por su propio cerebro? Dejó de depender de Dios. Y a raíz de eso, pueden leer ustedes un listado que está ahí precisamente a continuación el libro de Romanos. Perdió y entró en una vanidad. ¿Qué es una vanidad? Piensen solo en cosas vanas, en todo lo que pasa, en todo el materialismo, en la vanidad. Y luego entró en razonamientos necios. Así yo aquí estoy y le cree más a Sócrates, a Platón, que estaban más locos que los locos. Pensaban. Y ese era su planteamiento, es que pensaban, analizaban, pero esa es su mente. Razonamientos necios, y luego dice que caen a la inmundicia. Pueden ustedes analizar ese pasaje, y luego la concupiscencia, quererle sacar más beneficio a lo material, porque no encuentran la satisfacción en nada, porque lo material no llena la vida de los hombres, y luego deshonraron así sus cuerpos. Ahí nace precisamente esas pasiones vergonzosas. Ahí nace el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo. aquellas relaciones ilícitas, la avaricia. Y aquí hace, al final, en los versículos 26, hace mención de todas esas vanidades que se dan, sodomías, envidia, homicidios y contiendas, etcétera. Esto es evolutivo, sí. El grado de degradación, el grado de degeneración que la humanidad está sucediendo, está llevando ya a los hombres al epílogo de su historia. ¿Amén, hermano? ¿Saben qué está pasando ahora? El hombre se cree tan especial y tan inteligente que está creando sus propias trampas. Estamos hablando, hermanos, que la tecnología es la manifestación mayor de la soberbia que puede haber. ¿Sí? La era de las comunicaciones. Estamos en la era del espacio, la exploración del espacio. Estamos hablando, hermanos, del demonio más poderoso que va a destruir al mismo hombre. El hombre está creando una inteligencia artificial. ¿Saben qué es eso, hermano? ¿Saben qué es eso? Está creando a través de ¿qué? Algunas fórmulas. Está creando inteligencia. Esa inteligencia que el hombre está creando es la trampa más grande que pueda haber dentro de la historia de la humanidad. Ya esto ya no tiene, ya llegó al límite. ¿Por qué? ¿Qué es la inteligencia artificial? Es que si tú eres sastre, le pones a un cerebro electrónico, le pones tus habilidades de sastre. Si tú eres albañil, le pones habilidades de albañil. Si tú eres un artesano, si tú eres un artista, si tú eres un pintor, le pones la mente de este hombre, se la pones al muñeco. Y esta mente del otro se lo pongo al otro. Y le meten mente de teólogos, y le meten mente de científicos, y le meten mente de todo. De manera de que un solo cerebro en inteligencia artificial es capaz de pensar igual que todos ustedes. No sé si me voy a entender, hermano. Ya no necesitamos a todos ustedes. El hombre está creando su propia tumba, ¿me entienden, hermano? La soberbia está llevando al hombre, a través de la inteligencia artificial, está llevando a los hombres a una esclavitud perpetua en donde ya no va a salir de ese agujero. Quiero que quede claro. El hombre va a ser sustituido por su propia trampa. Él hizo su inteligencia, pero no es la inteligencia de él. Él reúne las inteligencias que Dios creó. Como decía Manuel en su presidida precisamente, el hombre no crea, el diablo no crea. El único que puede crear es Dios. Amén, hermano. Entonces, al hablar de inteligencia artificial, es que el hombre no está creando una inteligencia, está captando de la inteligencia que Dios puso en cada hombre, de la habilidad que Dios puso en cada hombre, y la está concentrando en una máquina que va a gobernar la vida de todos los hombres. Sí, ahora es feliz el hombre porque a la mujer el robot le hace los mandados y el robot barre, trapea, y el hombre pone un botoncito y le hace los planos al ingeniero. El arquitecto no tiene nada que pensar. Y la mente del hombre se está volviendo atrofiada totalmente. Solo les pregunto, ¿saben por lo menos 10, 15 números de celular de sus amigos de memoria? Ya no, hermano, eso fue antes. Sí, tu inteligencia se la robó la máquina. Tu inteligencia se la robó el sistema. La comunicación va más allá de tus pensamientos. Esta es la trampa mortal más poderosa que Satanás está utilizando en esta etapa. Esto es apocalíptico. Mano, es que usted mero atrasado. Bueno, si quieres soy atrasado, lo que tú quieras. Pero yo estoy seguro que la inteligencia artificial se va a comer a la humanidad entera. Ya no puedes vivir sin celular. Ya no puedes vivir sin computadoras. Ya no puedes vivir sin elementos electrónicos. Ya no puedes vivir sin internet. Si tú ya no tienes internet, estás aislado del mundo. Si tú no tienes comunicación a través de esos sistemas de comunicación, del marketing, tú eres infeliz. Hermanos, de verdad, esta etapa es la más terrible que el hombre está pasando. Así funciona. Ahora, hermanos, ante esta catástrofe, esta hecatombe social, el pueblo de Dios tiene que estar atento, porque el diablo va a tratar de engañarnos. Oigan, y este es algo bien importante, el hombre está creando su propia tumba. Los gobernantes, los políticos y los científicos, los economistas son los que van a tomar el control del mundo. Esto es apocalíptico. Amén, hermano. Y van a tomar el control del mundo porque tienen la inteligencia artificial. Hay un señor allá, que no digo su nombre, pero ustedes lo saben, que está enviando satélites allá al cosmos, afuera del cosmos, y está invadiendo todo el universo de la Tierra. Y está en el control absoluto. Y todo este montón de gente, es un montón de gente que son millonarios, que están unidos para poder gobernar todo el sistema económico mundial. Por otro lado, el sistema político, la unificación, el nuevo orden mundial y todo ese tipo de cuestiones en los cuales los políticos toman el papel protagónico. Ahora aparece un señor que ustedes ya conocen, un canche malo por ahí, que dice que él va a solucionar los problemas. Y oiga las trampas de Satanás, porque qué bonito el señor este. Ahora saca las Biblias. Ahora en las escuelas se debe enseñar Biblia. ¡Hala, de verdad, qué buena gente! ¡Qué espiritual esto es! Este es un hombre de Dios. Ahora, el cristianismo tiene que... Miren, hermanos, otra trampa política. ¿Saben qué va a suceder? Este tiene la imagen de todo el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque es la solución política. La solución económica con los grandes. Y esto, unido con los grandes proyectos de comunicación, minerales, poder, hermanos, el mundo está sujeto a este sistema. Ahora, ¿qué va a pasar cuando encontremos la plenitud de la manifestación del anticristo, precisamente? ¿Qué es lo que va a suceder? Un hombre le va a dar solución a todas las cosas. Este hombre está solucionando el problema político acá. Este va a ser el problema de salud de acá. Yo no necesito esto. Y esto se va a solucionar aquí. Tomar el control del mundo. Un hombre. Estas son figuras del anticristo. Y es importante que entendamos, porque el mismo pueblo de Dios puede ser engañado. Amén. Cuando digan él o aquí o allá, tranquilos, no es ahí la cosa. El pueblo de Dios tiene que estar listo. No es un hombre el que va a dar la solución al hombre. Maldito el que confía en el hombre. No confiéis en hombre ni en brazo de hombre. Todo esto que está sucediendo, los traje en una evolución desde los inicios, en los cuales Dios cambió la gloria de Dios, el hombre, por la gloria de los hombres, por su propia inteligencia, y es capaz de poder avanzar negativamente en su vida hasta llegar a estos extremos: inteligencia artificial, política, economía, orden mundial, y estamos en las postrimerías de los tiempos. El Señor ya viene. Amén, iglesia. Es cuando más debemos de estar atentos. Ahora resulta, hermanos, que a este Señor se le ocurre de que entonces ahora vamos a promover el cristianismo y esto y lo otro. Y entran de rodillas los europeos, de la Unión Europea y todos esos grupos, y dicen, a nosotros también vamos a empezar con las Biblias otra vez. Cuando los europeos nos han tratado de ignorantes, torpes, porque creemos en la palabra de Dios. La solución no está en la Unión Europea. La solución no está en las políticas norteamericanas. La solución no está con los millonarios ni los ricos. La solución es que tú le des la gloria a Dios. ¿Cómo va a ser preservado el pueblo de Dios, hermano? A través de la obediencia a su palabra, a través de hacer la voluntad de Dios. Eso es darle la gloria a Dios. Cuando tú no te alinees a las corrientes de este mundo, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hay algunos pasajes que creo que son importantes. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis, oiga, hasta qué extremos podemos honrar a Dios, o hacéis otra cosa, leamos todos juntos, hacedlo todo ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todo para la gloria de Dios. Sea que vivamos o que muramos. ¿Qué dice? De Él somos. 2 Corintios 6:17. Dice, habla del templo del Dios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 17, por lo cual, ¿qué dice? Salid de en medio de ellos. ¿Quién dice? Y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros vuestro Padre, y vosotros me seréis. Aleluya. San Juan 5:41. Cuando Jesús iba a recibir gloria de los hombres, tuvo que rechazarla de una manera definitiva, categórica. Y aquí, hermanos, San Juan 5:41, como dijo Jesús, no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Y si otro viniere en su propio nombre, llámese político, llámese científico, llámese teólogo, llámese religioso, a él sí lo aceptamos. Un hombre puede ser la solución, hermanos. Estamos equivocados. No crean en nadie. Amén, hermano. Amen y respeten a sus pastores, pero no nos idolatren. Amén, hermano. Eso es pecado. Ámennos, así como nosotros les amamos. Pero no somos Dios. Una es la gloria del sol, otra es la luna y las estrellas. Pero la gloria le pertenece a Dios. Yo no he venido en nombre de mi Padre, dice, ¿cómo podéis vosotros creer que recibís la gloria de los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Salmo 19:1. Oigan qué palabras más inspiradoras y maravillosas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí están, hermanos, los cielos, ahí están. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día. Cuando uno siente ya amaneció. ¿A qué horas? Cuando uno siente ya anocheció, ¿verdad, hermanos? Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras. Es el poder y la gloria de Dios. No es oída su voz por toda la tierra. Salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Cómo puedo yo entonces? ¿Cómo puede leer el mundo que yo estoy glorificando a Dios? El Señor Jesús lo evidenció a través de algunas palabras. El que quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? ¿Y qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir negarme a mí mismo? Que la voluntad de Dios permanece en nosotros. Y que sus leyes son reales en nosotros. Y que estamos poniendo por obra su palabra. ¿Y qué más tenemos que hacer? Toma tu cruz. ¿Y qué? Y el que ama más a padre y madre, más que a mí, no es digno de mí. Ama a tu padre, ama a tu madre, ama a tus hijos. Haz bien las cosas. Pero Dios es el que merece toda gloria, honra y alabanza. Cuando tú llegues a entender estas cosas, tu vida va a ser más fácil. Tu vida va a ser más sobria. Vas a ser llena del entendimiento de la gloria de Dios. Porque tinieblas cubrieron la tierra, dice. Pero Dios ha llenado, a través de su luz, ha llenado de la gloria de Dios. Seamos felices en Dios, hermanos. A veces somos muy materialistas. Y todo lo vemos en razón de la materia. Pero Dios tiene para nosotros cielos nuevos y tierras nuevas. Hay buenas noticias para los que puedan o podamos obedecer la palabra de Dios. Les honramos a Dios con nuestro testimonio. Y la petición es que la gloria de Dios que se manifestó a través de Jesucristo sea también la misma que yo evidencie a través de la obediencia a Dios y a su palabra. Hay algo que perdimos y fue la gloria de Dios en nuestra vida. A Adán le fue revelada la gloria de Dios. El pecado quitó y puso un velo delante de los hombres por el pecado mismo. Cuando Moisés subía al monte Sinaí, dice que un resplandor descendía. Y ese resplandor era la gloria de Dios en Moisés. Y dice que esa gloria era tan especial que Moisés tenía que usar un velo, un manto, porque era irresistible para los hombres. Cuando Moisés recibe la voluntad de Dios para los hombres y para su pueblo, esa gloria queda impregnada en el rostro de Moisés. Ese velo es el que no nos deja ver la gloria de Dios. Tenemos todavía el velo puesto. Que Dios quite ese velo de nuestra vida, de nuestro rostro, y que podamos ver la gloria de Dios. El que logra ver la gloria de Dios nunca más va a ser infeliz. Yo le diría, Señor, en esta tarde, devuélvenos tu gloria. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Por qué no le decimos, Señor, devuélvenos tu gloria? Digámoslo juntos. Señor, devuélvenos tu gloria. Amén, hermano. ¿Y cuál es la gloria? Es la palabra viva, hecha, puesta en nosotros como una nueva naturaleza. Es la nueva naturaleza que da el Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento. El velo entonces es quitado. Y empezamos a ver la gloria de Dios en todo. Ya está en la comida, como dice Pablo, ya en la bebida, ya en todo lo que hacemos. Vemos la gloria de Dios y glorificamos a Dios. Mientras ese velo no se ha quitado, mientras el nuevo nacimiento no ha venido a nuestra vida, vamos a seguir ciegos ante las verdades y la gloria de Dios. Dios quiere mostrarse al hombre, pero no lo hace a través de misticismos. Ya no es una luz fulgurante como la que tenía, como el Shekinah de Dios. Ahora es a través del Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros. Que esa manifestación de Dios sea real en nuestras vidas. ¿Cómo puede verse Dios en ti? ¿Cómo puede reflejarse Cristo en ti? A través de tu vestimenta, a través de tu conducta, a través de tus atuendos, a través de tu carácter, a través de tus acciones. El activismo nos lleva a quizás conseguir muchas cosas, pero la fidelidad a Dios en razón a cumplir sus mandamientos nos va a llevar no solo a ser muy activos y muy dinámicos, nos va a llevar a vivir una vida plena y feliz en Dios, con repercusiones a la eternidad. Nosotros queremos evidenciar la verdad de Jesucristo a través de la palabra, que podamos glorificar a Dios a través de nuestra forma de expresarnos y de actuar dentro del mundo, de actuar dentro de la sociedad, dentro del hogar, dentro de la iglesia, y que esa obra, cuando es perfecta, no tiene límites. Vamos a ministrar al mundo entero. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal ya no sala, pues hay que tirarla a los caminos y que la pisen los caminantes. Son palabras de Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos, no es fácil. Padres, esto no es la voluntad de los pastores de Iglesia Ágape. Esa no es la voluntad de hombres. En la carta está plasmada las doctrinas que respaldan la voluntad de Dios. ¿Cómo quieren que Dios bendiga su hogar si no hacemos la voluntad de Dios? ¿Cómo queremos pedirle a Dios cosas si estamos alejados de la voluntad de Dios? Que Dios nos ayude. Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Que Dios les bendiga esta tarde. Amén.